de Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Uy, 11 y 7 minutos de esta primera hora de hoy, 23, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana, 24 de noviembre de 2024, en el que se celebra el Día Mundial de la Evolución, que tiene como finalidad recordar dos acontecimientos importantes para la humanidad. El primero, que en el año 1859 se publicó El origen de las especies, de Charles Darwin, y el segundo, que en el año 1974 se halló el esqueleto de un homínido muy antiguo, un descubrimiento realizado por el arqueólogo Donald Johnson. Y quienes están en constante crecimiento son los miembros que componen el mejor equipo del mundo y son alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Juan Carlos Varas. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Y a la una de la madrugada se incorporará Esperanza Santos. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo, te proponemos diferentes vías de comunicación: redes sociales, correo electrónico, contestador, WhatsApp. Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es, y la aplicación de Canal Sur. Y si nos quieres ver en directo, ya estamos emitiendo a través de Facebook. Juan Carlos también os está saludando, ¿eh? Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. ¿Quién le quieres brindar el programa, José Manuel,
esta noche? Pues le voy a dedicar el programa de esta noche a todas las personas que trabajan en gasolineras, Pilar, a todos los gasolineros y todas las gasolineras que nos escuchan, ¿eh?
Muy bien, Jesús.
Pues es un colectivo muy, pero que muy especial. Los tatuadores, que son personas que hacen ese arte en la piel y que nos dejan esas marcas para toda la vida, con respeto a nuestros deseos, unos mejores y otros peores, pero bueno, ahí están. A todas ellas y todos ellos, el programa de esta noche.
También felicitamos a quienes están a punto ya de terminar su día de onomástica, que son Felicitas, Lucrecia y Clemente, y en una hora lo harán Fermina, Flora y Eanfleda. Y vamos a empezar, José Manuel, a compartir
los saludos, saluditos, saludero, la cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ole, ole, una muñeira!
Una familia no se me demostra. Me hace muy fructuoso. Saludos, saludos. Pero para el programa de radio más guay, mejor que en el mundo entero. Es maravilloso.
Buenas noches, equipo de La Noche Más Hermosa. Anoche fue el programa muy interesante. Espero que esta noche lo sea aún más. Soy Inmaculada desde Palos, Granada. Saludos, saluderos para todo el equipo entero.
Buenas noches a La Noche Más Hermosa del programa de Canal Sur, el programa mejor del mundo entero, donde se aprende mucho y cada semana nos trae un montón de sorpresas muy agradables y muy intrigantes. Manuel Luna, de Sevilla.
Hola, buenas noches. Saludos, saluditos, saluderos al mejor programa del mundo entero y al equipo que lo compone. Desde aquí, desde Puerto Real, Jesús García.
Hola a los amigos hermosos, un saludo afectuoso. Soy Reme desde Estepa. Gracias, aquí escuchándoos Reme. En podcast, he hecho un paréntesis para mandaros este saludo, que anoche no pude. Y ya con ganas de ver los temas que trataréis esta noche y seguro que serán muy interesantes. Bueno, pues un beso para todos.
Saludos, saluditos, saluderos. Vini González desde Los Barrios, aquí fiel al programa, esperando a ver lo que nos tenéis preparado esta noche. Buenas noches.
Buenas noches, equipo. Saludos, saluditos, saluderos. Aquí esperando los temas de esta noche. Los de anoche me gustó y el de la casa de Antonia me gustó también mucho. y que aproveche los polvorones de que os trajo la de Estepa. Yo tuve escuchándola en el Yuyo también. Chari de Sevilla.
Saludos, saluditos, saludeiros para el programa que más nos enseña del mundo entero. Los programas de la semana pasada espectaculares, como siempre. Da gusto oíros. Rocío, desde Jaén.
Buenas noches para la gran familia de la noche más hermosa. Un saludo. Saludos, saluditos, saluderos para el programa de radio más guay del mundo entero. Soy Antonio de Jerez, sobrino de Artique de Jerez.
Enseguida te anuncio los contenidos de hoy después de decirte que en la última hora damos el resultado de la encuesta de este mes. Un tesoro debería de regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones. El libro Del ayuno a la conciencia de Lidia Blánquez. Sí, la voz la tengo regular. Mira que no he hablado hoy prácticamente todo el día. Vaya el gallo que ha salido. A cruzar los dedos que no me quede como allí. Menos mal que no me comí ningún polvorón. Bueno, pues ya tiene propietario o propietaria. Este es el libro, ¿de acuerdo? Así que el único que la ha catado ha sido Jesús, por lo visto.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante cuatro horas, vamos a ampliar nuestro conocimiento, sabiendo de Bernardo de Gálvez, el Cerro Macareno en Sevilla, los efectos psicológicos de las princesas Disney y la clave de la complementariedad, entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La Hermoteca.
La historia de la independencia de Estados Unidos suele asociarse con figuras como George Washington, Thomas Jefferson y otros líderes de las 13 colonias, pero pocos conocen el papel decisivo que jugó España en este conflicto, que bajo el mando del militar español Bernardo de Gálvez contribuyó de manera fundamental al triunfo estadounidense, proporcionando recursos, estrategias y apoyo militar en momentos cruciales. A petición del hermoso José Carlos Sánchez Fernández, se destaca su figura y su trascendencia histórica. Tanto George Washington como Joe Biden reconocen que la independencia de los Estados Unidos no habría sido posible sin la ayuda de España, debido a la crucial contribución española a la causa americana en la guerra de independencia. ¿Por qué motivo, José Manuel?
La verdad es que sí, Pilar. Antes, además, voy a romper una pequeña lanza a favor de España, porque estoy viendo que en Estados Unidos han derribado muchas imágenes de estatuas, de conquistadores, de exploradores, y es un contrasentido, ¿verdad?, que haya presidentes de los Estados Unidos que reconozcan el peso que ha tenido España en su propia historia, obviamente, y que haya ciudadanos que vayan contra su propia historia. Pero bueno, bueno es que la presencia española siempre se recuerde en aquella tierra. Dicho eso, ¿por qué motivo? Pues principalmente porque a través de Bernardo de Gálvez y del reinado de Carlos III se dio un apoyo importante a las 13 colonias que tenían allí, y que incluía lo que era el suministro. ¿Suministro de qué? Pues suministro de víveres, obviamente, pero algo más importante para lo que es una guerra, por desgracia, el suministro de armas. De armas, de municiones, financiación económica, que era muy importante, y también vestimenta y asistencia militar directa. Todo eso facilita a España a aquellos colonos que trataban de independizarse. Además, Bernardo de Gálvez lideró las campañas en el Golfo de México, igualmente en la región del Mississippi, que resultaron en la captura de puertos clave y de posiciones estratégicas británicas, debilitando lo que eran las fuerzas británicas en muchos frentes y disminuyendo la presión sobre determinadas zonas. La actuación que hizo España es una actuación lícita. Hemos de tener en cuenta que eran territorios que habían tenido una pugna, que eran franceses, que eran británicos, había españoles, había holandeses, pero básicamente las colonias lo que trataban era de despegarse de una vez por todas del yugo inglés, ¿verdad? Y ese apoyo logístico militar fue esencial, ya que permitió a los estadounidenses concentrar todos los que eran sus esfuerzos en el frente principal, mientras que los españoles actuaban principalmente por el sur, complicando todos los que eran las vías de suministro británicas, las posiciones y obligando a los británicos a dividir fuerzas. En reconocimiento fue rápido, puesto que el propio George Washington, como tú bien comentabas, destacó esa intervención española tan importante en la guerra y también afianzando mucho más lo que era el valor de la alianza hispano-estadounidense, lástima que luego no lo pagaran tan mal, en un factor determinante como fue la independencia de los Estados Unidos.
Ha quedado bien claro por las palabras de José Manuel que Bernardo de Gálvez desempeñó ese papel clave en la guerra de independencia de los Estados Unidos como líder militar y estratega, pero un poquito más de detalles, ¿cómo lo hizo?
Bueno, Gálvez era un gran estratega y sabía perfectamente utilizar los recursos que tenía. Cuando me refiero a recursos, no solamente el pecunio económico que recibía de España en forma de ese dinero que recibía, le mandaban, para poder, bueno, oro también y otras pertenencias, para poder pagar a las personas que tenía a su cargo, sino también porque se alió y mucho con las fuerzas vivas locales, esto es, franceses, criollos, esclavos, libertos y también pues algunos de los nativos de la tribu de los Choctaw. Él lo que hizo fue coger todos esos recursos, aunarlos, saber perfectamente cómo equilibrar la balanza para que todos ellos se sintieran y con la misma importancia, y empezó una ofensiva, como bien decía José Manuel, a través del sur de los Estados Unidos, que todavía no eran Estados Unidos, pero bueno, era el continente norteamericano, y empezó una ofensiva de sur a norte para tratar de mermar las conexiones que tenían los británicos para la llegada de esos suministros que eran esencial. En cuanto a ropa, en cuanto a alimentos y sobre todo armamento, que era lo que más necesitaban en aquel conflicto armado. Él lo que hizo fue tratar de buscar aquellos fuertes, aquellas posiciones británicas que fueran las más sensibles para, una vez destruidos o tomados, poder utilizar los recursos que tenía, y si no había ningún recurso, al menos destruir, y destruir así la vía de conexión de esos convoyes que iban desde un lado a otro, de sur a norte, para tratar de dar avituallamiento a los soldados que estaban luchando contra los colonos. Y de hecho tomó fuertes como Natchez, Baton Rouge y la desembocadura de Bayou Manchac. Estos están en el río Mississippi, o cercano al río Mississippi. De esa forma ya tomó un primer lugar, un primer punto importante estratégicamente hablando, para tratar de asfixiar a los británicos en esa recepción del material que les hacía falta. También tenía intereses en Cuba, y de hecho se sirvió de bastante de ellos como puerto intermedio en el envío y recepción de recursos. Era un punto importante, y sobre todo esa zona, sus embarcaciones supieron mantener a raya a los barcos británicos para tratar de que no llegasen esos suministros a tierra y poder tomar estos soldados ingleses para hacerse fuerte ante esa batalla. Así que Gálvez, en este primer acercamiento a la estrategia militar que utilizó, fue crucial, repito, crucial para la victoria de los colonos en esa guerra frente a los británicos. Ya me pueden decir algunos más puristas de los historiadores que si hubo más, que si hubo menos, por supuesto, que hubo muchísimas más circunstancias que hicieron o que propiciaron la derrota de los soldados británicos. Pero si no llega a ser por ese apoyo estratégico esa unión de recursos y ese saber hacer diplomático para tratar de unificar fuerzas y tropas contra los británicos en aquella tierra. Es cierto que les convenía porque España y Reino Unido en esa época no se llevaban nada bien. Se llevaban mejor con Francia que con Reino Unido. Bueno, con Francia era porque como eran enemigos también de los británicos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos.
Ahí está.
Y eso es lo que pasaba en aquel momento. Pero Gálvez, yo creo que si no llega a intervenir en esta, en este conflicto armado, ahora mismo quizá la historia del mundo habría cambiado y mucho. Lo digo porque si hay alguna orejita rubia de bote que me esté escuchando, que sepa perfectamente que esto es así y que es historia, que no me lo estoy inventando. Que si es lo que ellos lo quieren eliminar de ahí, pues que lo eliminen. Pero que es historia. Esto es inamovible.
Decíamos que al inicio de esa guerra de independencia de los Estados Unidos, España apoyó a las 13 colonias. ¿De qué manera recibieron ese favor?
Fíjate, evitando lo primero un conflicto directo con Gran Bretaña, eso de entrada.
Interesante.
Porque oficialmente España era neutral, pero era mentira. España que va a ser neutral, España e Inglaterra nunca se han podido ver. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo han tenido un pulso por el dominio del mar, eran dos potencias a nivel marítimo y de hecho, ¿cuántos barcos no asaltaban los piratas ingleses? Los Sir Francis Drake, que decir tenían poco, ¿no? Y lo que eran piratas puros y duros que bajo el beneplácito de la reina lo que hacían eran asaltar barcos españoles. Y cuántas veces no han estado también incluso, en guerra uno frente al otro. Entonces siempre estaba y siempre había una disputa en la que España procuraba debilitar a América y a Europa en el dominio británico. Especialmente, tras la pérdida que habían sufrido durante la Guerra de los Siete Años, que se sabía que era más débil, y uno de los mayores aportes de España a la causa independentista fue el procurar, tratar de que los colonos sostuvieran una guerra por todos los medios. Y así, desde posiciones como Luisiana, Bernardo de Gálvez, gobernador español de la región, que hay que recordarlo, permitió todo lo que era ese suministro tan importante al puerto de Nueva Orleans en una ruta en la que se puso exclusivamente para disposición de los propios rebeldes. Además, el comerciante estadounidense Oliver Pollock, afincado en Nueva Orleans, actuó de intermediario. Había que tener intermediarios, no te podías señalar directamente, y lo que hacía era gestionar la compra y el transporte de todo lo que iba llegando. Entonces, la colaboración de España en términos financieros fue relevante, porque se dieron grandes donaciones, grandes sumas de dinero, muchos préstamos a las fuerzas independentistas, todo ello de forma encubierta. Y la ayuda también de la financiación de campañas y expediciones, como por ejemplo la de George Rogers Clark, dependieron en gran medida de los españoles, que no hay que olvidarlo. Y esos recursos iban a ser esenciales para luego los soldados en el frente de batalla. También España diseña una inteligente red de espionaje y de diplomacia secreta, negociaciones, subterfugios, para ir comprobando la situación de todo lo que eran los británicos, de las tomas de decisiones que iban a tener, de tratar de adelantarse a los pasos británicos. Y esa red, por ejemplo, incluía contactos con figuras clave del movimiento independentista como Thomas Jefferson o Patrick Henry, quienes colaboraban en la planificación de estas operaciones conjuntas con los agentes españoles. Además, se empleó una diplomacia muy cuidada con Francia, que con Francia las cosas tampoco es que fueran muy bien. Pero bueno, en aquel momento el enemigo, ¿quién era? El enemigo era el Reino Unido. Y eso permitió coordinar esfuerzos sin declararse abiertamente partidario de un bando en la guerra. A través de los diplomáticos de la corte francesa y en la corte francesa, España lo que gestionó fue su implicación y ayudó a legitimar la causa independentista ante lo que era en aquel entonces Europa, preparando el terreno para también una eventual entrada, si no tenía más remedio, en la propia guerra. Y de esa forma, como España controlaba Luisiana y el río Mississippi, fue básico para que Gálvez y las tropas españolas aseguraran el río, que fuera una vía de transporte hasta el corazón del conflicto en las colonias del norte, en una ruta que además es importante destacar, que evitaba la vigilancia británica en el Atlántico, donde la Marina Real Británica tenía una fortísima presencia y permitía que los recursos llegaran de una manera más directa. En ese contexto se convirtió en un centro logístico clave la ciudad de Nueva Orleans, donde hubo mucha colaboración, era un centro de distribución, y España, bueno, también permitió una cosa importante, que los barcos estadounidenses, que no es que fueran demasiados, pero que había, se refugiaran en el puerto, especialmente el de Nueva Orleans, donde podían evitar el bloqueo, porque era nuestro, y de esa forma reabastecerse y burlar todo lo que eran los bloqueos británicos. Con lo cual, fíjate si fue importante toda esta ayuda que prestó España y lo que fueron las tropas y el propio Bernardo de Gálvez.
Jesús, en 1783, tras el final de la guerra de independencia de los Estados Unidos, Bernardo de Gálvez recibió el agradecimiento merecido. ¿En qué consistió ese reconocimiento?
En una promesa incumplida y una palmadita en la espalda.
Anda, pues vaya.
La palmadita de la espalda, pues muy bien, muchacho, lo has hecho muy bien, eres el mejor, tío. Y la promesa incumplida es que un retrato suyo estaría de por vida en el Capitolio de los Estados Unidos, el lugar más importante para los norteamericanos, donde está la Carta Magna, donde están todos los padres de la patria americana, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Un lugar venerado, recordado, como una especie de peregrinación. Nosotros aquí en nuestra península ibérica tenemos pues algunos lugares que son marianos, de peregrinación mariana, y allí en Estados Unidos el lugar de peregrinación es el Capitolio. No hay un americano que no quiera ir al Capitolio para ver eso, ¿no? La Carta Magna, la declaración de intenciones.
Capitolio es muy bonito.
Pues, sí, es precioso, pero bueno, que en fin.
Además, es muy masón.
Sí, sí,
toda
sí,
la parte aquella de Washington.
Lo que nos importa en este caso es lo que debería haber habido, claro, que al final hubo, pero que no fue desde un principio. Porque el reconocimiento de Fernando de Gálvez en su papel en la independencia se fue recuperando gradualmente porque, como digo, le prometieron eso y al final no se cumplió. Muchas generaciones después de los padres de la patria norteamericana tuvieron el asunto encima de la mesa, pero prefirieron mirar para otro lado porque, claro, era un español. No se podía mojar y decir, no, es que Estados Unidos es de los americanos, el americano, un español aquí con los americanos no pinta nada. Así que pues, lo obviaron totalmente. Hasta algunas asociaciones, como por ejemplo la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez de Málaga, creada en 2008, presionó mediante una serie de cartas al gobierno de los Estados Unidos, mediante una serie de informes, registros históricos, muchísima información, una serie de campañas que se hicieron informativas en los dos lados del Atlántico para tratar de poner en valor la figura de Gálvez, hasta que en 2014... pues hubo ya por fin un retrato de Bernardo de Gálvez en el Capitolio. Ese retrato es una copia del original hecho en 1784, el pintor Mariano Salvador Maella, pero en este caso este cuadro lo realizó el pintor Carlos Monserrate Carreño. Y bueno, está allí en el Capitolio, está entre los padres de los Estados Unidos, y ese poco después Barack Obama complementó todo ese merecido reconocimiento, una resolución conjunta en la cual pues se concede a Bernardo de Gálvez la ciudadanía honorífica norteamericana. Creo que es uno de los pocos españoles, yo diría que el único, que tiene esta ciudadanía honorífica allí en Estados Unidos. Y también se reconoció oficialmente por parte de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, el papel fundamental de este hombre en la Constitución de los Estados Unidos de América. Así que bueno, esa representación, esa reivindicación histórica de Bernardo de Gálvez, al final quedó hecho y plasmado. Cualquier español que vaya allí lo verá, ese cuadro, esa pintura allí, junto con los que crearon los Estados Unidos de América.
La noche más hermosa.
Historias de la historia.
Centrándonos ya en la figura de Bernardo de Gálvez, en cuanto a sus principales victorias, ¿cuáles fueron contra los británicos y por qué se pueden considerar decisivas para la independencia estadounidense, José Manuel?
Principalmente porque redujeron significativamente el poder británico. El poder británico en el Golfo de México, desviaron recursos militares y permitieron a los rebeldes, a los independentistas, concentrarse en lo que era el norte, que era una de las zonas donde principalmente debían de tener más peso. Y las campañas no solo afectaron a las posiciones británicas, sino que también aumentó un apoyo logístico que era importante. De esas victorias destacan, por ejemplo, la de Baton Rouge en 1779, que fue la primera gran victoria de Bernardo de Gálvez en su campaña contra los británicos, cuando toma este punto. Y después España declararía la guerra a Gran Bretaña, con lo cual ya está todo liado. Pero Gálvez inició una ofensiva muy importante para expulsar a los británicos de todo lo que era la región del Mississippi, donde ellos también tenían muchas de sus expectativas centradas, porque quien dominara el Mississippi dominaba toda una ruta, y una ruta que quedaba libre. Además, sabéis que el Mississippi es un río muy caudaloso, con lo cual a ellos les convenía bastante. Bueno, pues él se dirigió a Baton Rouge y allí se encargó de todo lo que era tomar el fuerte, un fuerte muy pequeño, pero de mucha importancia, que era el Manchac, y a partir de ahí, bueno, pues comienza una victoria que es muy importante en la región, porque iba a garantizar todo lo que era el poderío en esa zona a través del río. No solo debilitó la presencia británica en el Mississippi, sino que también mejoró las comunicaciones. Era un río que era dominado por los españoles y, por tanto, esto desestabilizaba por completo el dominio británico en el sur. Era una batalla clave. Luego estaba la toma de Mobile en el año 1780, un añito después. Después de haber tomado Baton Rouge, pone su mirada en Mobile, en Alabama, que era un puerto estratégico y un punto de acceso a la Florida Occidental por parte de los británicos, y la toma en 1780 fue una operación muy compleja debido a la dificultad del terreno y a la resistencia británica. Gálvez encabezó un ejército multinacional compuesto por españoles, criollos, libertos, nativos americanos, milicianos locales, que se lanzaron al ataque contra el fuerte Charlotte, y la principal defensa británica en Mobile, que era el fuerte Charlotte, pues era el que iba a acabar cayendo, pese a que tenía una guarnición que defendía bastante bien el fuerte, y que Gálvez, bueno, después de semanas de asedio, pues logra tomarlo y consolida lo que era el poder español en aquella zona, aunque era un poder español, como comentaba antes, prestado. Es decir, trabajábamos para, es decir, ayudábamos para. Luego hay otra batalla también importante, que es quizás la tercera y gran batalla que se gana, que es la de Pensacola en 1781. Como veis, se pegó unos años de bastantes tiros este hombre. Fue una campaña, se considera que fue la campaña más importante. Igual que Baton Rouge fue la batalla más importante, Pensacola fue la campaña más importante. Y fue una de las grandes contribuciones españolas a lo que fue la independencia americana, porque Pensacola, que está en la Florida Occidental, era el centro de operaciones británicas para toda esa zona y para todo lo que, vamos, para quien no ubique Florida Occidental, toda la parte de Miami, toda esa zona. Era básico para los británicos porque desde ahí controlaban esa lengua y también todo lo que era el Golfo de México. Claro, quien dominaba eso, dominaba el puerto más fortificado de la zona y tenía ya no solo un punto de poder y de control, sino que tenía una victoria táctica sobre lo que eran los barcos. Si España tenía Pensacola y tenía Nueva Orleans, tenía la salida directa al Caribe y la salida desde el Atlántico también a la otra zona. Podían atacar por dos frentes, es decir, era una ratonera para los británicos. Y fue una operación igualmente muy complicada, porque, claro, aquí no solo había que luchar contra los británicos, sino también con los huracanes. Y un huracán, si nos hundían los barcos cargados de oro, imaginaos lo que hacían con los buques militares, ¿no? Pero no, oye, se logra, y esto hace que Bernardo de Gálvez, con estas tres batallas, se convierta prácticamente en un héroe. En un héroe de lo que era la guerra de la independencia americana, y que fueran tres victorias recordadas y honradas hoy día.
Hoy en día. Jesús, ¿hay en la actualidad algún ejemplo que simbolice la relación diplomática entre España y Estados Unidos?
Sí, hay una fragata, la USS Gálvez, la FGG-67. Es un símbolo militar del respeto y la gratitud que le debe los Estados Unidos a este gran estratega, y que menos que el ejército, los que se tratan de defender las fronteras de este país, los que hayan hecho un merecido reconocimiento, aunando dos cosas. La primera, la defensa de su país. Gálvez defendió a los colonos norteamericanos frente a los británicos. La segunda, la parte naval. Podría haber sido un avión o podría haber sido, no sé, un helicóptero. Sin embargo, se ha elegido una fragata, un barco. Gálvez, si hizo algo bien, es que la primera estrategia fue contar con la protección de los mares para evitar que los británicos recibieran gran parte de sus suministros. En definitiva, es un honor que la Marina de los Estados Unidos de América tenga ese nombre en esa fragata, y cada vez que esta embarcación vaya a algún tipo de acto militar, pues irá precisamente ese nombre por delante, y cualquiera que lo vea pensará o buscará al menos información para saber por qué será puesto Gálvez a esa embarcación norteamericana. Es un reconocimiento. La verdad que rememora esa colaboración entre España y Estados Unidos en aquella época, ya hace años atrás, y se valora esa intervención. No solamente la pasada, sino también la actual. Es decir, que las relaciones militares entre España y Estados Unidos se forjaron y mucho a través del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, y de las bases que tienen los propios norteamericanos en nuestro suelo, aquí en España, que ahora mismo pues está en el punto de mira de cierto magnate y poderoso presidente de un país de Asia, más cercanita.
Uy, termina dando el nombre.
El señor Putin, Vladimir Putin, que está también diciendo que esas armas que tiene él...
Está un poquito enfadado, ¿eh?
Está un poquito cabreado. De hecho,
es que Biden no metió la pata, ¿eh?
Claro. Es este hombre...
¿Qué necesidad antes de marcharse?
Yo creo que se ha querido ir por todo lo alto para él, porque a este hombre le falta un tornillo.
Voy a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido. Biden lo que quería era irse por la puerta grande haciendo algo que sabía que su predecesor iba a hacer, y que él ha pretendido apuntarse el tantito antes, a decir, me voy, pero voy con un tanto.
¿Tú crees que...?
Yo no creo que Trump. Porque además hay muy buenas relaciones entre Trump y Putin.
Y Putin, sí.
O podéis sorprender lo que es por detrás, porque como ya hemos visto, Donald Trump es de los que tienen dos caritas.
Pero es un hombre de negocio.
Sí, por supuesto. Eso por delante.
Antes que nada, entonces, a priori, lo que muestra es interés por que la guerra se acabe ya de una vez por todas. Uh-huh. Y no sé cómo lo va a conseguir. Que te lo crea o no. Ese es otro cantar. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa.
Exacto. Bueno, pues volviendo a eso, la
pero otra... desde luego el otro ha querido dejar, no sé, su impronta en la historia.
Sí, sí. De una forma incorrecta, también lo comparto su opinión, que es incorrecta la forma en la que lo ha hecho, totalmente incorrecta, hay otras formas mejores, pero bueno, en definitiva, y para terminar con esto, en el ámbito internacional, la fragata USS Gálvez es una, por supuesto, de la serie Constelación, una fragata de las más importantes que tiene mismo Estados Unidos, una de las de mayor armamento que tiene los Estados Unidos, así que siempre irá a la cabeza o casi a la cabeza de aquellas misiones que vayan a nivel internacional.
Quiero destacar la carrera de Bernardo de Gálvez como gobernador de Luisiana entre 1777 y 1785, porque tuvo un impacto significativo y duradero en la región. ¿Cómo se tradujo esa huella, José Manuel?
Él lo que hizo es que impuso una administración muy inteligente, porque lo que iba a establecer es que Luisiana fuera un bastión de influencia española en América del Norte, y reforzó en la región el apoyo para los intereses coloniales españoles, de forma que si tú te arraigabas allí con una importancia bastante alta, que no hubiera conflicto, sino que hubiera una dependencia mutua, que se respetara la presencia española allí, porque para colmo lo que hacía era beneficiar a los colonos, pues no hacía mal a nadie. Y eso fue lo que hizo, aplicó una política de fortalecimiento militar muy alta, fomentó la economía y la construcción de lo que eran alianzas con diversos grupos de la población, que le permitió una gran estabilidad. Y también, fíjate, no solo estabilidad, sino algo importante, lealtad a la corona española, que eso, la lealtad hoy día es un bien escaso. Uno de los aspectos más notables de la administración fue reforzar todo lo que eran las defensas de Luisiana, tener una estrategia fuerte, no hacer vulnerable a la ciudad, ordena la construcción de fuertes, la reparación de las defensas existentes y tapar los agujeros de seguridad que tenía, desplegar lo que eran las milicias locales formadas por lo que eran vecinos, incluidos colonos de origen francés y alemán, criollos y esclavos, incluso nativos que habían sido liberados, proteger las rutas comerciales, eso era básico para lo que era el futuro de la propia ciudad. Incluso este hombre, que tenía grandes ideas, se le ocurrió ordenar la construcción de lanchas cañoneras y otras embarcaciones armadas. ¿Con qué idea? Con la idea de ponerlos en el mar, en el Mississippi, y si alguna vez tenían algún enfrentamiento de nuevo con los británicos, tenían las cañoneras allí. Con lo cual, hombre, te lo pensabas. Tú tenías que pasar por la ciudad y te ves cañoneras a ambos lados, el que va por el medio tiene todas las de perder, que normalmente va a ser el barquito británico. Así que eso intimidó bastante, que no entraban. Y la transformación de Luisiana en una región bien defendida, preparada militarmente, permitió a España que conservar el control y proteger los intereses contra los británicos en la zona, que eso era básico. Gálvez además tuvo una política económica muy importante para revitalizar la economía de la zona, que fuera autosuficiente, que pudieran prosperar con lo que tenían, con los recursos que tenían, no depender de nadie, sino autoabastecerse ellos, y luego tener muy buenas relaciones con los territorios vecinos y con el Caribe. Al fin y al cabo era donde salía toda la zona del Golfo de México. Al eliminar todas las restricciones que imperaban de comercios y demás, hubo un tráfico muy fluido de mercancías con México, con Cuba, con la zona del Yucatán, con Nueva España, por aquel entonces. Y también hizo otra cosa importante, que fue combatir el contrabando británico. Porque por aquel entonces Gran Bretaña lo único que tenía era piratas y contrabandistas. Todos bajo lo que era el amparo de la corona británica, pero piratas y contrabandistas. Eran gente de escasa moral, ¿para qué nos vamos a engañar? Eran gente que merecían poco la pena, y eso había que lucharlo. Y en eso España era un país que se esforzaba, ¿no? Y de hecho lo logró. Y con un número muy poco de colonos, logró limitar muy bien las defensas y logró que no se columpiaran mucho los británicos. Para eso fue muy importante que la inmigración de España a América. ¿De dónde? Hombre, de Gran Canaria y de Andalucía. Fueron muchísimas personas para allá. De hecho, se mantienen muchos apellidos españoles. López, García, hay muchos. Y en la región tuvieron un puesto muy importante en lo que ya como último brindis que hizo Bernardo de Gálvez fue pactar con las tribus locales, prohibió esclavizar a los nativos. Fijaos qué importante, ¿eh? Pactó con las tribus locales para que también tuvieran calidad de vida y que se llevaran bien. Prohibió el comercio de esclavos y los esclavos con los nativos, es decir, nada de esclavos. Impuso una coexistencia pacífica y lo integró todo y supo integrar a grupos étnicos diferentes, con lo cual aquello fue, como se suele decir, una balsa de aceite. Y luego impuso un sistema educativo bilingüe creado por el predecesor, por Luis de Unzaga, que ayudó a ya tener una integración cultural totalmente plena, con lo cual no solo fue un importante militar, un importante estratega, sino que la estrategia la llevó a otros campos de, bueno, de la vida, ¿no? La economía, el comercio.
Qué interesante sería tener un personaje como este en la actualidad. ¿Cuánto bien haría, ¿no?
Bueno, uno, un congreso entero,
bueno,
¿no?
Unos pocos, pero bueno, él se bastó. Luego ya una cabeza pensante que luego tenga los colaboradores que lleven a cabo esas ideas. Jesús, el galardón Bernardo de Gálvez es un premio otorgado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos. ¿Para qué fue creado y quiénes han sido reconocidos con él?
Bueno, precisamente se creó para enaltecer la figura de Fernando de Gálvez y es un galardón el que se otorga a personalidades e instituciones de los Estados Unidos que además hayan hecho bien por la memoria española o bien por las relaciones entre España y Estados Unidos. Ese fomento de la diplomacia entre los dos países es importante en diversos ámbitos, en el cultural, en el político, en el social, el económico, y este premio, que es muy significativo, la verdad, es un premio importante, sobre todo cuando se para quien conoce la figura de este hombre, de este español, pues se siente bastante halagado, y para quien no la conoce es un acicate más para no solamente informarse, sino darse cuenta del papel crucial que tuvo en la fundación de los Estados Unidos. Algunos de los organismos e instituciones y personas que han recibido este galardón, por ejemplo, la Sociedad Española en América, que está situada en Nueva York y que preserva la promoción de una España, de una hispanidad de los Estados Unidos, haciendo que no se pierda la esencia de lo hispano en este país, que por otra parte tiene un peso bastante importante. De hecho, creo que, si no me equivoco, el español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, después del inglés, lógicamente, pero que en Estados Unidos seamos el segundo idioma más hablado, hombre, eso es digno de reconocimiento. Y esta sociedad es una de las que fomenta la continuidad de esa tradición, de ese bilingüismo que existe en tierras norteamericanas. Luego la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, hombre, el compromiso en la preservación y conservación de todos los documentos históricos antiguos en los cuales hay referencias a los españoles allí, a las colonias, a los territorios que conquistaron, las posiciones que tomaron, los nombres que tienen muchas ciudades e incluso estados en los Estados Unidos que son españoles, y también la conservación de gran parte de los legajos en español que hablan de las relaciones comerciales entre Estados Unidos antes, durante ese conflicto armado y después del conflicto armado. Algunas personas, senadores como Bob Menéndez, de ascendencia hispana, y Tim Kaine, estos han trabajado siempre por fortalecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España, y además en el ámbito cultural, una de las partes más importantes, un intercambio cultural más bien, ¿no? Pero a nivel político, que es algo que se agradece muchas veces, que la política entre también de facto en la cultura y pueda fortalecer así, institucionalmente hablando, esa
historia. Es que quieras que no, la cultura humaniza,
claro,
a las personas.
Correcto.
Es fundamental.
Luego, el Museo Meadows de la Universidad Metodista del Sur en Dallas. Bueno, aquí barremos casi para casa, porque Dallas también es muy español. Pero bueno, barremos casi para casa. Es una importante plataforma de difusión del arte español en los Estados Unidos. Y tiene una cantidad, no solamente de originales, sino de copias importantes de cuadros y de obras y de esculturas españolas que cualquier ciudadano americano, norteamericano, interesado en el arte, tiene allí un trocito de España para poder contemplarlo. El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que promovió la diplomacia y el entendimiento entre ambas naciones, especialmente fomentar el lenguaje español, la inclusión de ese lenguaje en los colegios como una segunda lengua para el estudio de algunas materias, y también la compañía Ford. Bueno, hay que decir, incluso tiene plantas aquí en España que tienen un peso importante en la construcción de vehículos en el continente europeo y fueron galardonados precisamente por esa relación. En fin, hay también se otorgó a una ciudad, que la ciudad, ¿cuál va a ser? Galvestown, la ciudad de Gálvez.
Claro, totalmente.
Esto fue una de las pocas ciudades que recibe este título, porque es que no puede ser de otra forma.
¿Dónde esa ciudad?
Pues está en Luisiana. Se fundó en 1778. Y es que lógico que se le dé el premio a esa ciudad, por Dios, si no se lo da, entonces vamos
mal. No sé
mal.
A quién se lo van a dar, ¿verdad?
Y bueno, esa ciudad que fundó precisamente Fernando de, en honor a Fernando de Gálvez, pues sí, como en honor, bueno, como... como
qué menos, hombre, sí, hizo muchísimo por la Luisiana, ¿no? Por
eso,
Luisiana.
Pues, se fundó en honor a eso, al gran trabajo. Gobierno que hizo la Luisiana. Y es, pues está allí esta ciudad y para todos los habitantes que viven allí saben perfectamente de que cuando vives en una ciudad que tiene historia, sabes tu historia, la historia de tu ciudad. Y ellos lo saben perfectamente. Allí es muy difícil que llegue alguien a derribar algún recuerdo español porque Gálvez se tiene muy en el alma por parte de los ciudadanos de esta ciudad, claro.
En la actualidad, el legado de Bernardo de Gálvez y la colaboración hispano-estadounidense durante la Revolución Americana son reconocidos y honrados a través de monumentos, homenajes y el reciente bautizo de esa fragata de la Marina de Estados Unidos con su nombre, lo que representa un tributo a un héroe español de la independencia estadounidense y todo un símbolo de la historia, de la histórica amistad y cooperación entre España y Estados Unidos.
Este es nuestro WhatsApp, 616-233-233.
Oímos un mensaje de Isabel de Huelva, a ver, era un saludito, pero como hace una pregunta, pues lo hemos dejado para este momento.
Saludos, saluditos, saluderos. Isabel desde Huelva, un beso para todo el equipo. Una pregunta, ¿la catalepsia y el estado catatónico es lo mismo? Yo lo dejo ahí porque quiera que no, a mí más de una persona le ha dado ese pálpito y ese pensamiento que si son lo mismo, ¿no? Muchas gracias a todos.
¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Lo mismo es que lo mismo es?
Sí.
Pregunto, es lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia ni nada por el estilo. Por cierto, que había un par de comentarios por parte de... que ya lo tengo siempre yo con los ratones. por parte de Alfonso Higueras, en relación a esta temática que hemos... El podcast... Ah, vale. Que es que como miraba así para atrás. Que en relación a José, o sea, a Bernardo de Gálvez, perdón, dice, lástima que no haya una película sobre él, o por lo menos él no conoce si hay alguna.
Que yo recuerde,
tampoco. No.
De hecho.
Aviso navegantes. Se no puede interesa. Hacer incluso porque una a serie. Ver,
aquí en España aquí sí, en España, sí. No, pero allí no interesa. Déjalo como está, que está bien y no hay que tocar mucho, que si no...
Y también decía que buenos militares tenía España como Bernardo de Gálvez, Blas de Lezo y otros muchos. Claro. Ay, ¿dónde está Juan Carlos? Que te lo estaba recordando nada más, corazón.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Recordarte que tenemos por delante 3 horas, vamos a oírlo primero, un tema de Ricky Martin, que ha sido el intérprete elegido por Isabel Alfaro de Sevilla, y después de la música estará nuestro compañero Manuel Vicente, que nos va a contar lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Punto de encuentro, el Cerro Macareno, en Sevilla. Mira, cada vez que lo veo me sale, menos mal que no lo digo al final, me sale Maraceno, no sé por qué. Me viene Maraceno.
Te sonará.
Por Maracena, seguramente.
Claro. Sí, no lo sé, Maracena. Pero bueno, es el Cerro Macareno, en Sevilla. ¿Puedes darme un pequeño apunte de dónde está este lugar?
Está en la zona de La Rinconada, en Sevilla, y tiene un yacimiento arqueológico que hoy vamos a detallar un poquito porque es importante.
Hablamos entonces de arqueología. Y en el cine, normalmente, las películas tienen un trasfondo... misterioso, digamos, o de terror. En esta ocasión destacamos los efectos psicológicos de las princesas Disney, que se puede convertir en algo terrorífico. Claro.
Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, ya lo hablaremos después, que yo estoy de acuerdo en parte en eso de, del efecto psicológico.
Es cierto, es cierto que hace una labor muy importante porque a los niños los ponen al pie de la calle de lo que es la realidad, contándoselo de una manera muy, muy infantil, pero que, cuidado, cuidado que se puede también transformar en algo muy negativo si no se sabe gestionar o si el mensaje que reciben no es el adecuado. No es porque la intención de estas películas sea malo o negativo, ¿no? Sino simplemente porque se hace una traducción de ellas que no sea quizás la más correcta. Y después, para cerrar el programa, estaremos con Esperanza Santos, que por cierto hoy está en un lugar donde tienen una hora menos, en Canarias, con lo cual ella normalmente se levanta muy temprano, pero cuando interviene en el programa, ya una vez que se despierta, se queda ya hasta el día siguiente. Espero que en esta ocasión descanse, porque claro, ahí es levantarse a la una de la madrugada, y confío en que por lo menos luego descanse un par de horillas más. Hablamos de la clave de la complementariedad, algo realmente importante. Ahora sí, un poquito de música con Ricky Martin, después se llega la información, diálogos con la verdad y la noche más hermosa.
Se ha vuelto un vicio, a cualquier una adicción. Completamente necesaria, cuando viajas por mis áreas, se me anula la visión. Peligroso, tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso. Agarro tu mano, camino y me siento grandioso. No tengo alas, pero tú me haces volar. Y así va la vida, no importa lo que digan. Si al final somos tú y yo, jugando a ser tímidos, así no somos. Yo no te quiero, más bien te adoro. Eres mi estrella, mi luz, mi tesoro. Nunca te vayas, no me dejes solo. Ayer estaba sentado en la luna por llevarme tan alto. Tu afecto es un encanto. Tú eres mi estado natural. Oh. Eres mi dosis medicina, mi locura en la intimidad. Se ven también, esto no deja de crecer. Peligroso, tal vez todo se sienta dulce, pero es doloroso. Agarro tu mano, camino y me siento grandioso. No tengo alas, pero tú me haces volar. Somos tú y yo, jugando a ser tímido.
Volar, oh, oh, oh. Y así